Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Máxima tensión en Venezuela este viernes 10 de enero. El país se la está jugando. Nicolás Maduro pretende investirse presidente a pesar de que su gobierno jamás ha podido demostrar la victoria en las urnas. Eso es algo que sí que ha hecho el otro candidato, Edmundo, que quiere entrar en Venezuela, aunque está por ver si finalmente esto podrá llevarse a cabo. En la calle, mientras tanto, son miles las personas que protestan contra un régimen que ya es una dictadura de facto y con una María Corina Machado que se ha convertido en una líder que inspira unas ansias de cambio que se perciben incluso al otro lado del Atlántico. Aquí, en Canarias, son muchos los que, por motivos históricos, familiares, pero también por lazos emocionales, siguen preocupados con todo lo que está ocurriendo en este país sudamericano que está en uno de los momentos de mayor incertidumbre de toda su historia. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en este programa, en este Herrera en Gran Canaria de viernes 10 de enero, que se emite gracias a la ayuda en el aspecto técnico de nuestro técnico, nunca mejor dicho, Víctor Cabrera, y en el que quiero que escuches este tema. Pues quiero que escuches este tema de Kygo y que pienses en lo que está pasando en Venezuela y está sufriendo ese pueblo que pide a gritos un cambio. En esta canción Kygo dice cosas como iluminamos el mundo, iluminamos la palabra, y yo creo que precisamente iluminar la palabra es algo que está haciendo desde Venezuela María Corina Machado. Es una auténtica líder en mayúsculas y una mujer realmente admirable. Ella más que nadie se la está jugando. Cada vez que da una manifestación, cada vez que se sube a un coche, hay alguien que podría dispararle, que podría acabar con su vida, pero ella sigue adelante. Y lo hace con todas las consecuencias posibles. Hablamos, por cierto, de una mujer que tiene familia, son 3 hijos. Una persona muy preparada que lleva ya bastante tiempo en política. Y sigue adelante por amor a su país, por amor a su pueblo, por amor a su gente. Ella sí que es de verdad una auténtica líder política, y no como lo que muchas veces escuchamos aquí, a representantes que hablan en los medios, que bueno, pues lo que hacen es básicamente soltarte el recetario que otros les ha escrito en la tarde del día anterior, y después, bueno, pues se van a comer al restaurante de moda de turno y se olvidan de lo que han dicho. Pero ella no es así. Se nota que todo lo que dice encima de esos coches sobre los que se pronuncia en torno al futuro de su pueblo, pues todas esas palabras le salen de dentro, le salen del corazón. Ella está aglutinando el sentir, la emoción y sobre todo los sueños de un pueblo, el venezolano, que está pidiendo un cambio después de muchísimos años de sufrir el chavismo. Bueno, pues va a ser precisamente uno de los temas que estemos tratando hoy durante las próximas 2 horas, en las que voy a estarte contando cosas, no solamente de Canarias, sino, bueno, de asuntos que le tocan la fibra a la gente de las islas, como por ejemplo este de Venezuela. Lo haremos con Marielena Carlo, que es una venezolana que desde hace muchos años está aquí residiendo en Canarias. Pero además nos iremos hasta el barrio de las Alcaravaneras, porque a pesar de ser una de las zonas céntricas más tranquilas, se vive estupendamente allí, ¿verdad? Bueno, pues también allí está presente el problema de las ratas. Y no es los únicos, por cierto. En otra zona de la periferia, los giles se quejan también. Por cierto, si te estás tomando Ozempic, Wegovy o Mounjaro, que son algunos de los medicamentos que de forma imprudente muchas personas se toman para intentar adelgazar, por favor no lo hagas. Son todos ellos medicamentos que tienen que ver con la diabetes tipo 2 y hay enfado en el colectivo médico por su escasez debido al consumo masivo por parte de gente, porque a lo mejor no se dan cuenta, ponen en riesgo su propia salud con el objetivo rápido y engañoso de perder los kilos que han ganado en la Navidad cuanto antes. Tendremos tertulia, tiempo para analizar el panorama local de Canarias y nacional. Y como siempre, tiempo para disfrutar de lo mejor de la gastronomía canaria, con la que nos seduce cada viernes nuestra compañera Vanessa Santana. Vamos a ver cuál es la propuesta que nos hace para las próximas horas y jornadas. Son las 10 y 11 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con todos estos temas en este Herrera en Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria. Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 océanos.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
COPE más Gran Canaria.
Rata inmunda, a animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
Yo creo que pocas veces le han echado tanta poesía al fenómeno de las ratas como con esta canción, que últimamente aquí, en los micrófonos de COPE en Canarias, venimos escuchando para hablar precisamente de lo que es el problema que está teniendo distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria con las ratas. Las vimos en Triana, nos asombramos con un vídeo de Mesa y López en la que incluso un roedor estaba encima de un maniquí dentro de una tienda, y no lejos de allí precisamente, en el entorno de las Alcarabaneras, en la zona infantil incluso del parque del Estadio Insular, han vuelto a aparecer para preocupación de los vecinos. En principio se informa de hasta 3 focos distintos de ratas. Como te puedes imaginar, esto no le ha hecho ningún tipo de gracia a la gente que vive en este tranquilo barrio de Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Asociación de Vecinos es Carlos Santana, que ya está con nosotros. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de resaca y como regalo de Reyes nos ha venido la amiga ratuna.
Exacto, tal cual. Pero estas no son las de la película de Disney. Estas no, ni cocina, no, ni verdad, nada, no. Hablamos de otro tipo
cocina,
de problema.
No, ni cocina, ni cosas así. La verdad que es un preocupante. Podemos decir que nos plaga si no son focos aislados. Sí. Pero claro, lo que siempre hemos dicho, lo tenemos en una zona de parque infantil que llama mucho la atención. Lo tenemos en la playa, en la zona del balneario.
¿Cuáles son exactamente los puntos? Uno de ellos, yo creo, Torso, os acabas de comentar entonces.
Dos de ellos son en el mismo sitio, prácticamente, del mismo parque. Lo que pasa es que el parterre que hay en Paseo de Chile, que comunica con delante de lo que es aviación para ubicar a la gente, ese parterre que comunica entre Paseo de Chile y Alcarabanera. Sí. Lo otro es el parque infantil de Alcarabanera, y luego está en la playa la zona de las maderas. ¿Por qué proviene? Lo desconocemos, pero sí sabemos por qué se mantiene. Por el incivismo ciudadano de no cuidar el entorno. Muy sencillo, te lo explico rápido. Parque infantil, padres y madres que van con sus hijos, meriendan, comen y la basura se queda tirada. Ciscos de pisquitos de galletas, no sé qué, se le cae la galleta al suelo, ahí se queda, no la recogen, no la tiran. Pues favorecemos a que esto se mantenga.
Pues esto que está diciendo Carlos Santana es muy importante, porque al margen de lo que es la responsabilidad de las instituciones para tratar de que la ciudad esté lo más limpia posible y exenta de plagas, hay una responsabilidad importante de sus ciudadanos y de que tengan un comportamiento decoroso y vecinal, nunca mejor dicho, para que no se fomente esta presencia de los roedores. Si encima se dejan restos de comida, pues Carlos, es que así no se avanza.
No avanzamos. Te pongo un ejemplo rápido. Estos días que han venido los Reyes Magos, lo que, como han llegado cosas nuevas a casa, lo viejo se tira. ¿Dónde están? En las esquinas de las calles, con todos los contenedores abarrotados por fuera de ellos, porque la gente lo deja fuera bien, y el contenedor vacío. Entonces, favorecemos la aparición de insectos, mosquitos. Si llueve, caen 4 gotas, llueve un poquito y hay basura, aparecen los mosquitos, aparecen las moscas, aparecen las cucarachas, y es normal que después, es que tenemos plagas, sí, pero es que la gente está haciendo cívica y no está tirando las cosas donde debe tirarlas. Y es normal que nosotros mismos creamos esos focos.
Claro, normal. Carlos, creo que esta no es la primera ocasión en la que tenéis y visualizáis, vaya, como estoy hoy. ¿Veis este problema en el entorno del barrio de Alcarabaneras? En marzo del año pasado creo que ya las ratas dieron su primer aviso de subsistencia en la zona.
Correcto, en la zona del parque infantil teníamos también ratas en esas piedras que hay alrededor del parque infantil, y lo que hicimos fue llamar a control de plagas, y ellos automáticamente, cierto es que las determinados, tenemos muy buen contacto con la concejala, en este caso, y le mandamos un correo a ella, la exterminaron, pero han vuelto a salir. O sea, es una cosa, parece ser que natural, en todas las ciudades del mundo tenemos ese problema, pero la verdad que, y ya se ha tratado, hay que decirlo también, el problema, han puesto los venenos, han puesto una bolsita, unos refuerzos. La concejala, ayer hablábamos con ella y nos decía que ha pedido un informe a la empresa que realiza el la fumigación, en este caso, la erratización, para ver los resultados de ello.
¿Han tenido éxito? Pues esa operativa del ayuntamiento que se ha puesto en marcha.
Repíteme la pregunta. ¿Qué
sí, sí, sí. A pesar de, bueno, pues de que el ayuntamiento ha puesto en marcha estas acciones que ahora mismo estabas comentando, Carlos, ¿apreciáis vosotros algún cambio positivo con una menor presencia de los roedores?
Al principio, vamos a ver, tampoco es que hayan sido 50, 60 ratas lo que hayan aparecido. Han aparecido dos o tres ratas, pero que ha llamado la atención de mucha gente por dónde han aparecido. Cierto es que pueden haber en subsuelos, pueden haber ratas dentro que no están visibles y que van saliendo poco a poco para comer y para volver otra vez a su madriguera. Visiblemente en el Parque Vestal se han visto entre 4 o 5 ratas, Presidente Alvear han visto también 3 o 4, Messi y López, conocemos el número que se vieron, sabemos que la que vimos encima de la tienda y algunas que pululaban por la zona de McDonald's, por esa zona comercial, pero no es que hayamos visto 40 ratas corriendo por la calle. No es una alarma social. Es preocupante, pero no lo consideramos como una alarma extrema. Son focos que hay que atajar, evidentemente, por salud pública y sobre todo la que ha salido en la zona infantil, que es la que más preocupa.
Claro.
Porque alrededor de esto, o un niño se acerca al bichito este, y hay algunos que corren los bichitos, pero hay otros que no.
Exacto.
Y recordemos que las ratas, cuando suben a un árbol, caen o pasan por encima de las personas y no tienen perjuicio ninguno.
Pero son portadoras de, en este caso, dolencias.
Son portadoras de muchas enfermedades.
Exacto, que pueden afectar gravemente a los seres humanos. Que, por cierto, te iba a apuntar, Carlos, yo veo sobremojado en este aspecto, porque si tú me dices que hay muchos de los regalos, de las cosas antiguas, a lo mejor, que se desechan después del Día de Reyes, en la zona llueve sobremojado. Tenemos una de las gradas del antiguo estadio insular que la verdad es que está hecha polvo y da vergüenza aquello, vamos.
Sí, claro, lo que tenemos ahí es una dejadez por parte, en este caso, de Parque y Jardines, que es quien regenta el parque dentro del Ayuntamiento de Las Palmas, manda el Ayuntamiento de Las Palmas, pero la concejalía encargada del parque del estadio insular es Parque y Jardines, que tiene una concesión que sacó en su momento vencida, ¿vale? Y como esa concesión no tenía contemplada la grada tribuna, por lo tanto, la empresa concesionaria está asumiendo el mantenimiento y limpieza hasta que salga el nuevo concurso. Pero claro, no estaba incluida esa grada dentro del concurso que ellos tienen en vigor. Por lo tanto, hay un vacío legal.
Tremendo.
Y limpieza está haciendo mantenimientos puntuales hasta que Parque y Jardina, ellos mismos y la concejala, decidan sacar la concesión de la nueva empresa que se va a hacer cargo del parque.
Claro. Bueno, pues
a pero como eso parece que para sacar una concesión hay que esperar, hay que hacer un máster universitario hasta que ellos les dé la gana para un mantenimiento de un parque, así no paga.
Claro, pues es la situación que están viviendo ahora mismo en el entorno del barrio de Alcarabaneras, con la presencia de esos roedores y con otros ámbitos que necesitan mejoras, como este que estamos comentando y que acaba de señalar Carlos Santana con ese contrato que no acaba de renovarse o de actualizarse. Carlos, ojalá de verdad que pronto superéis esta situación y que no tengamos que hablar de nuevo de más focos de roedores en el entorno de Alcarabaneras, que la verdad es que no haya pasado por allí, a pesar de estar al lado del centro, es una zona bien tranquila y en la que se vive bien a gusto, la verdad, y que tiene espacios también bonitos para toda la familia, como es ese parque infantil, o mejor dicho, ese parque del Estadio Insular, que tiene también zona infantil y que yo creo que merece la pena que lo cuidemos entre todos. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo y buen día.
Un saludo, un abrazo, saludos para todos.
10:24.
COPE más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
no
Roma?
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE más Gran Canaria.
La dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Creo que importante es vivir en libertad, y muchas veces los pueblos y los países que tienen democracias más avanzadas se olvidan de lo mucho que cuesta esa simple noción de libertad, de tener derechos, de andar por la calle libremente, con derecho a expresar lo que se piensa, lo que se siente. Es algo que ahora mismo, pues, en Venezuela es complicado. Ahora mismo y desde hace ya muchos años el país afronta pues una situación muy dura, y que este 10 de enero tiene un día crucial. Estamos viendo, por una parte, a un Nicolás Maduro que pretende investirse presidente a pesar de que nunca ha podido demostrar la victoria en las urnas. Vemos a Edmundo cómo quiere entrar dentro de Venezuela hoy. Vamos a ver si es posible. Y mientras tanto, una María Corina Machado que se ha convertido en la líder desde muchos puntos de vista del pueblo venezolano, que pide un cambio y que nos está dejando, la verdad, un ejemplo de compromiso, de valores, de actitud y de muchas cosas positivas que, desde luego, al otro lado del Atlántico, su voz está resonando y lo está haciendo con mucha fuerza. Aquí ya sabes que en Canarias hay una gran población de ciudadanos de Venezuela, o de personas cuyas raíces están en el país sudamericano y que ven con mucha preocupación, pero también, de alguna manera, con un poco de esperanza lo que está ocurriendo allí, o que lo quieren ver, porque ven que, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las trabas que les pone el gobierno de Nicolás Maduro, hay muchas personas que siguen adelante en su búsqueda de esa libertad tan necesaria para los pueblos. Vamos a hablar con una mujer que está aquí en Canarias precisamente, cuyos familiares proceden de Venezuela, como María Elena Carlo. ¿Cómo está, María Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hace ya algunos meses que hablábamos con María Elena, en este caso, nos contaba cuál había sido la historia de su familia, del desplazamiento primero de los canarios allí y después el regreso en la generación de María Elena ante la situación. María Elena, ¿qué sabe ahora mismo? ¿Cuál es la situación, el sentir emocional del pueblo de Venezuela en estos momentos?
Bueno, mira, la mayoría, bueno, todos los venezolanos ahorita estamos en cualquier parte del mundo, estamos ahorita en tensión por la situación grave, porque es una situación grave lo que está sucediendo en Venezuela. La represión, el vandalismo, gente en las calles armadas, tirando bombas, dándole armas a los ladrones, a los sinvergüenzas. La verdad es que es una situación bastante complicada, porque te voy a decir, yo en realidad no sé lo que va a pasar al día de hoy. Lo que sí estoy segura es que va a pasar lo que no queremos que pase, porque este señor va a seguir en el poder. Lamentablemente, hoy se va a juramentar él solo con su gente, y te voy a ser honesta, yo de verdad dudo que este señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela. De verdad, lo dudo y con dolor te lo digo. Con dolor te lo digo porque tengo familia en Venezuela y obviamente mis raíces están allá. Y pues no quisiera decir lo que estoy diciendo, pero hay que ser realista. Esta gente hace lo que le da la gana, no respetan, no aceptan que el pueblo venezolano dio su voluntad ese día de que ganó otro.
De que hubo un cambio, claro. Edmundo González, de todas maneras, Marinera, ha reiterado su promesa de regresar. Yo estoy contigo, de verdad, en que efectivamente es complicado que lo haga. Vamos a ver si es cierto, porque es otra persona que se lo está jugando.
Te voy a decir una cosa, solamente de verdad un milagro puede salvarnos, por decirlo de esa manera. Ojalá, de verdad, mis mayores deseos son de verdad que este señor pueda llegar, pero mira, ante las amenazas, es que están como locos amenazando, que hasta recompensa han ofrecido por la cabeza del Mundo González. Entonces, mira, este señor pone un pie en Venezuela y de verdad que no quiero estar en su pellejo.
Desde luego, complicado. Complicadísima su situación. También la de María Corina Machado, María Elena, la verdad es que lo que ha pasado en las últimas horas nos llevó primero a la preocupación máxima cuando supimos de su detención, después del alivio al ver que se le había puesto en libertad, pero es que la figura de María Corina Machado es una figura muy grande. Hablamos además de una persona que tiene familia, que tiene hijos, o sea que...
Tiene hijos, tiene madre, tiene familia. Esa mujer, mira, es una líder completa, o sea, eso de presentarse ahí en Chacao y hablar y fíjate, de verdad que la detuvieron. Ese video que anda rodando por ahí con una capucha, ese no es ella. Eso es inteligencia artificial que ha armado esta gente. Pero ella de verdad, ella la detuvieron, pero algo pasó que la soltaron. Ella dijo algo que la soltaron a los del SEBIN y la soltaron porque sí. Ahora no se sabe porque ella todavía no ha salido en sus redes, ella no ha dado declaraciones después de la detención. Entonces la verdad es que eso también nos tiene un poco preocupados porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando allí ahorita, pues. Y pues, bueno, nada, ya nos quedan horas. En realidad ya son horas los que faltan, porque son 4 horas Canarias, 5 horas península,
sí,
y
exacto.
En Venezuela van a ser las 12 del mediodía.
Es a las 3 de la tarde, me parece, ¿verdad? Cuando
tiene... a las 12 del mediodía, hora venezolana.
Sí, pero me refiero a nuestras 3 de la tarde, creo, aproximadamente.
Sí, a las horas de 3 de la tarde de ustedes de península, pues. Aquí en Canarias es una hora menos.
Vale. Bueno, yo
les estoy
hablando desde Canarias también, pero bueno.
A la expectativa y rezando, sí. Llorando, pues los que tenemos fe, esperemos a ver qué
ojalá, va a ojalá que de verdad pueda haber un cambio, aunque es cierto, como está hablando Marilena, que lo más probable que pueda ocurrir es que de nuevo Nicolás Maduro pues se autoinvista presidente. Uno de los datos terribles que nos ha dejado, uno de los comentarios que he escuchado, María Elena, es el miedo que tiene la gente incluso a ser represaliada por que alguien vea su estado de WhatsApp, ojo con este dato,
claro, es que sí,
y que vean algo comprometido políticamente y por ello sean detenidos. Hasta ese nivel hemos llegado en Venezuela.
Es que hemos llegado al nivel que, mira, hemos llegado a un nivel que no hay derechos, no hay nada. A la gente la estaban parando en los carros, los guardias bajaban a la gente civil de los carros para revisarle los carros, revisarle los teléfonos. Eso no es libertad.
Tremendo.
Eso es una represión lo que hay. Que la gente no puede hablar porque te llevan preso.
Una situación que aquí ahora mismo en España es inconcebible, pero de la que obviamente la historia nos deja testimonios, porque aquí también hemos sufrido una dictadura. Pero debe ser terrible, tal y como concebimos ahora mismo la libertad de expresión, las redes sociales, que incluso por el estado de tu WhatsApp te puedan detener porque piensen pues que haya una vinculación política.
Fíjate que ayer bajaron la aplicación de TikTok. En Venezuela ayer no había TikTok porque no quieren que se entere la gente de nada de lo que está sucediendo en las calles. Sobre todo en Caracas, que están bajando los cerros de Petare, de Chacao, que están bajando. Y ellos lo que están es represalias, tirando bombas lacrimógenas, sacando a los militares a la calle. No, eso es un desastre, de verdad. Están haciendo lo que quieren.
Dios mío, madre mía. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Lo dicho, lo más probable es que Nicolás Maduro sea investido presidente.
La verdad es que sí. Es por eso que te digo que no sé lo que va a pasar, pero lo que sí va a pasar, que nadie quiere, es que este señor se va a volver a autoproclamar presidente.
María Elena Carlo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Bueno, gracias por tu entrevista y bueno, en manos de Dios.
Pues sí. Ahí estamos, efectivamente, tú lo has dicho. Gracias, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Minutos, la verdad es que el que se acumule una gran cantidad de basura en una zona eminentemente turística, pues desde luego que no es la mejor imagen que pretendemos de dar del destino turístico Gran Canaria, que es una potencia mundial. Pero lo cierto es que hay vecinos que se han quejado de lo que es, en este caso, el servicio de recogida de basuras, y de esto vamos a hablar precisamente durante los próximos minutos. Lo hacemos con el concejal de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que ya está con nosotros, Ruimán Cardoso. Ruimán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
A ver, creo que estamos, sí, le escuchamos bien. Ruimán, hablábamos precisamente, bueno, pues de esas críticas por parte de algunos vecinos que se han quejado en este caso de la acumulación de basura en algunos puntos de San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Cuéntanos. Sí.
Exactamente, pues mire, es necesario, pues digamos, poner en principio unos antecedentes, ya que nosotros al inicio de la legislatura, en 2023, pues nos encontramos con el contrato de recogida de residuos selectiva, que es la que se conoce como envase ligero, que es el amarillo, y papel de cartón, el azul, vencido desde 2019. Entonces, en ese momento, cuando iniciamos la tramitación de los pliegos para iniciar la licitación, que es lo que nos ha llevado todo este tiempo, pero todo este trámite ha estado aparejado a incumplimiento de manera reiterada de la empresa, que de manera precaria, al estar vencido, pues desarrolla, digamos, la prestación del servicio. En todo momento, pues en muchísimas ocasiones le hemos requerido a la empresa pues que subsane esas deficiencias con continuas averías de los camiones, bajas de los que no se suplen de los operarios, etcétera, y ya el detonante se empieza a notar al inicio de la licitación en noviembre de 2024, que es cuando se inicia la licitación para dar respuesta, ya la respuesta por responsabilidad política, ¿no?, y pública, de sacar un contrato y actualizarlo, cuando empieza a agravarse la situación, en este caso de la empresa, en la que se llega a un nivel pues muchísimo más crítico e insostenible, que es por el que nos vemos ya en tomar la decisión de manera situación, declarar la situación de emergencia y contratar de esta manera.
Ruimán, en las crónicas leo que ha habido jornadas que, a consecuencia precisamente de la acumulación de este tipo de vertidos en algunos de los puntos de recogida por estos problemas que está comentando el concejal, incluso hubo una noche en la que se reconectaron 14 toneladas de residuos.
Efectivamente, es que hay que destacar que prácticamente desde principios de diciembre el servicio ha sido nulo, prácticamente no se ha recogido nada de residuo, de cartón ni de envase, así que usted imagínese lo que se ha podido acumular hasta que definitivamente, después de no tener respuesta de la propia empresa, porque también hay que poner sobre la mesa que en las reiteradas ocasiones que nos hemos puesto en contacto con la empresa, bien con oficio o con requerimiento, hemos obtenido la callada por respuesta. Entonces ya es por bienestar de los vecinos, por salvaguardar la salud pública y sobre todo también la imagen turística, hemos tenido que llegar al nivel de declarar la situación de emergencia y contratar por emergencia. Y como usted dice, ya cuando se ha empezado a recoger, pues de una manera un tanto precaria, con la colaboración también por orden nuestra del servicio de la UTE, que es quien se encarga de la recogida doméstica, pues estamos hablando de 7-8 toneladas envases y unas 9 toneladas de papel cartón. Así que usted imagínese lo
mi
que
madre,
estaba acumulado.
Dios mío de mi vida, ¿qué imagen tenía que ser esa? Ruimán, una cuestión. Hablamos también de la intervención que se ha llevado, creo, en áreas residenciales, sobre todo, de gente que vive allí en San Bartolomé de Tirajana. Hablamos, por ejemplo, del entorno de San Fernando, pero también esta situación se ha producido en zonas turísticas, claro, es decir, a la vista pues de los que nos pagan la nómina, por así decirlo.
Efectivamente, como le comentaba, este es un municipio muy extenso, equiparable a la isla de La Gomera. Ya no es solo darle respuesta a la recogida de residuos de los residentes o los vecinos o de los turistas, sino de todos esos barrios diseminados que hay en el municipio que también están soportando este grave problema. Entonces, ya no es solo, como le decía, la imagen turística, que es importantísimo, sino la salud pública y el bienestar de los vecinos. Es por lo que al final hemos tenido que tomar esta decisión, pero ya le digo, no es solo la parte de la imagen turística que es importante, sino dar respuesta a esta demanda de los vecinos. Y se ha empezado, sobre todo, es que donde más acumulación ha sido, yo creo que también por motivos navideños, en toda la parte más residencial, ¿no?, que donde pues ha habido un auge más de compras a la hora después de que genera residuos, claro, que se depositan por las compras navideñas, etcétera, pero no cabe duda que también la zona turística ha sido muy afectada.
Leo también que incluso se ha producido la destrucción de 23 contenedores de recogida selectiva en 6 incendios. Entiendo que estos provocados o por accidente. Yo no sé si tenemos este dato, Ruimán.
Efectivamente, a todo esto pues le añadimos también la desgracia de haber padecido, haber sufrido 6 incendios que también coinciden con el inicio de la licitación. Esto es importante decirlo, coincide con el inicio de la licitación de 6 incendios que en principio suponemos que han sido provocados, que están en manos de la investigación policial, que se traducen en una quema de más de 23 contenedores de recogida selectiva que también han mermado la capacidad del servicio, con lo cual ha sido como, digamos, un alineamiento de los planetas en detrimento del bienestar de los vecinos.
Y Ruimán, la verdad es que obviamente hay una investigación, como está comentando, por parte de la policía, pero yo no sé si ve usted una intencionalidad ciudadana o un interés empresarial detrás de todo este incidente que estamos comentando ahora mismo con la quema de estos contenedores.
Efectivamente, no me puedo aventurar a dar mi opinión, pero bueno, los datos están ahí. El grupo de incendios se produjo una vez se inició la licitación. El deterioro, digamos, o este incumplimiento reiterado de la empresa que agravó la situación comenzó una vez iniciada la situación, y estos son los datos reales, nada más. Es algo objetivo, claro, pero que cada uno pues saque sus conclusiones, ¿no?
Bueno, pues esta es la situación que se ha vivido en San Bartolomé de Tirajana, con la presencia de todos estos residuos en la calle a consecuencia pues de distintos acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, bueno, pues que ya se superó ampliamente los 2 años de prórroga del contrato, que tenía un periodo de tiempo de 7 años para la recogida de la basura selectiva en el municipio concedido a Urbaser, que es una empresa que, según está contando el concejal de Estiare, Ruimán Santana, pues Ruimán Cardoso, discúlpeme, pues ya se le había requerido en distintos momentos que cumpliera, porque bueno, pues no lo hacía como se debiera, como estaba estipulado en el contrato. Esperemos que todo a partir de ahora pues vaya mejor en este municipio, en este ámbito de lo que es la recogida selectiva, porque estamos hablando de imagen y hablando de San Bartolomé de Tirajana, que es uno de los principales municipios turísticos de toda España. Lo que es la imagen es muy importante. Ruimán, pues gracias por estar con nosotros estos minutos explicándonos la situación. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad también.
A usted, buenos días.
Muchísimas gracias. Chao, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Well, we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. 2 presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Estamos viviendo lo que es la resaca de la Navidad, que es una época muy feliz de reencuentros familiares, de ilusión, de magia, de descanso también, con las vacaciones, que en algunos casos, pues un par de días todos, ¿verdad?, podemos cogernos. Pero claro, como nos relajamos, nos lo pasamos bien, comemos un poquito más de la cuenta y después, este mes de enero, que es tradicionalmente la cuesta desde el punto de vista económico, también lo es desde el punto de vista de las dietas, con muchas personas intentando quitarse esos kilos de más. Y algunos hacen trampas. Bueno, hacen la trampa que se ha extendido mucho y se ha puesto de moda de tomar determinados medicamentos que no están dirigidos en este caso quizás para lo que es esa pérdida de peso, sino para otras dolencias. Y eso, aparte de ser un riesgo porque es La automedicación, que se descarta siempre por parte de los profesionales médicos, pues también produce en este caso otro efecto no deseado, y es que en ocasiones hay cierta escasez de algunos de estos medicamentos para todas las personas pues que realmente lo necesitan. Ya lo has adivinado, estamos hablando del Ozempic, del Wegovy, Mounjaro, estos dos últimos, los medicamentos que se han puesto en el mercado para tratar otro tema, otra dolencia, la diabetes tipo 2. Vamos a hablarlo durante los próximos minutos con Ricardo de León, Durango, que es endocrino. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Nada, gracias a usted por participar con nosotros en este Herrera en Cope Gran Canaria de viernes. Ricardo, estábamos hablando de ese mal uso que hacen muchas personas de medicamentos que en principio pues están destinados a combatir determinadas dolencias, pero que la gente hace trampas, por así decirlo, se automedica, los aplica de una forma errónea con el objetivo de perder peso, y eso les puede perjudicar no solamente a ellos, sino también, pues por ejemplo, a todas aquellas personas que sí que tienen necesidad de esas pastillas para combatir otra dolencia y que de repente, debido a su compra masiva, pues no es tan fácil que la encuentren en el despacho de farmacia.
Es correcto. A ver, aunque yo creo que aquí primero hay que aclarar ciertos conceptos básicos, uh-huh. ¿Vale? El principio activo de los Empic, que es quizá la marca más conocida, es la semaglutida, ¿vale? Uh-huh. La semaglutida está disponible en el mercado en distintas presentaciones con diferentes nombres, ¿vale? Uh-huh. Una de ellas es el Ozempic, pero además de los Empic está el Rybelsus y el Wegovy, ¿vale? El Ozempic y el Wegovy son inyecciones que se ponen subcutáneas una vez a la semana, mientras que el Rybelsus es una pastilla que se toma todos los días. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los distintos nombres comerciales? Pues la indicación. Porque como bien has dicho, el Ozempic, por ejemplo, está indicado para la diabetes tipo 2, igual que el Rybelsus, ¿vale? Uh-huh. Diabetes tipo 2 con o sin obesidad incluso, ¿vale? Pero el Wegovy es una presentación que sí que está autorizada en ficha técnica para el tratamiento de la obesidad sin diabetes. Hmm. Con lo cual, el mal uso que se está dando es a los Ozempic para tratar la obesidad sin diabetes, cuando lo que se debería utilizar es el Wegovy, pero siempre luego de una valoración por un endocrino y recetado por su endocrino.
Hmm. Pues es una precisión importante, porque entiendo evidentemente, Ricardo, que no hay una equivalencia exacta entre uno y otro medicamento, que el Wegovy, en este caso, sí que está... sí que puede ser destinado a lo que es combatir pues un peso de más, ¿verdad?, en una persona que sufra obesidad, pero siempre bajo la prescripción de un profesional.
Es correcto, así es.
Uh-huh. Uh-huh. Ricardo, ¿cómo es posible que de repente la gente comenzara a utilizar Ozempic para bajar, hacer trampas y bajar de peso? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sale? Es que yo no lo comprendo, ¿de dónde surgió esta idea?
A ver, lo que ocurre es que la semaglutida pertenece a un grupo de fármacos llamados agonistas del GLP-1, ¿vale? Estos fármacos sí que es cierto que pueden producir una bajada de peso importante, incluso en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué pasa? Que primero salió al mercado el Ozempic y el Wegovy salió hace muy poco, uh-huh. Con lo cual, durante todo el tiempo que estuvimos solo con Ozempic, pues mucha gente hacía trampa, entre comillas, y lo utilizaba para bajar de peso porque era lo único que había disponible en ese momento, sí. ¿Vale? Pero ahora que tenemos el Wegovy, lo correcto sería prescribir el Wegovy para bajar de peso si nuestra intención es tratar únicamente la obesidad y no la diabetes.
Claro, ¿vale? Pero... Uh-huh. Perdón, disculpe, le he interrumpido.
Sí, dime.
Uh-huh. Yo creo que es interesante destacar este aspecto que le voy a preguntar para todas aquellas personas pues, que a la ligera opten por directamente tomar este medicamento sin consultar. ¿Tiene algún tipo de efecto secundario, algún tipo de riesgo tomar el Ozempic?
Claro, por supuesto. A ver, como tal, efecto secundario... Bueno, vamos a empezar primero con las contraindicaciones para su administración. Una de las contraindicaciones es la pancreatitis aguda, ¿vale? Por ficha técnica, la pancreatitis. Y la otra es antecedentes de carcinoma medular de tiroides, que es un cáncer de tiroides raro, ¿vale? Aparte de eso, realmente no tiene más contraindicaciones. Uh-huh. Ahora, efectos secundarios. Los efectos secundarios como tal suelen ser leves y pasajeros y suelen estar relacionados con el sistema digestivo. Es decir, náuseas, indigestiones, diarreas o estreñimiento, etcétera, pero eso suele pasarse con el tiempo mientras el cuerpo se adecua a la terapia. Uh-huh. Ahora bien, lo importante que debe saber la población general es que estos fármacos no se deben usar a la ligera para perder peso. ¿Por qué? Porque su efecto de pérdida de peso es limitado si no se hacen los cambios necesarios en el estilo de vida en cuanto a dieta y ejercicio. Es decir, primero tenemos que cumplir el primer escalón del tratamiento de la obesidad, que es hacer cambios en el estilo de vida, y luego, si es necesario, sí se iniciarían los medicamentos. Sí. ¿Cuál es el problema de utilizar un medicamento sin hacer los cambios en el estilo de vida? Pues que va a haber efecto rebote, ¿vale? Mucha gente utiliza los fármacos para la popularmente llamada operación bikini, claro, ¿vale? Como se conoce. Y luego, claro, lo usan unos meses, luego lo suspenden y reganan el peso que perdieron. Y el problema con esto es que si hacemos eso, si utilizamos el medicamento unos meses lo suspendemos, luego cuando querramos volver a probar con el medicamento para perder peso, ya va a ser menos efectivo.
Claro.
Con lo cual, los pacientes tienen que estar muy concientizados de que el medicamento tiene ciertas indicaciones. Hay que usarlo en un momento concreto, hay que cumplir primero con las pautas de estilo de vida, de dieta y ejercicio, y luego hay que ser consciente de que el uso del medicamento debe ser a largo plazo,
claro,
¿vale? Probablemente años, ¿vale? No meses como tiene mucha gente en la cabeza, que pierdo unos cuantos kilos de más y luego ya lo suspendo porque ya llegué a mi, claro, objetivo de peso. No, eso es un mal uso de estos medicamentos.
Eso es un error, como está explicando Ricardo de León. Doctor, otra cuestión. Ya nos ha comentado que el Wegovy es un medicamento que está destinado al tratamiento de la obesidad. ¿Es recomendable su toma para aquellas personas pues que simplemente estén pensando en, pongas en el caso, bajar 2-3 kilos a lo mejor?
No, por supuesto que no. A ver, la indicación de Wegovy es tener un índice de masa corporal superior a 30, es decir, un índice de masa corporal de obesidad, ¿vale? O mayor a 27, siempre y cuando coexistan ciertas comorbilidades de la obesidad, como puede ser la hipertensión, como puede ser la apnea del sueño, etcétera, ¿vale? Si tú quieres bajar 2 o 3 kilos, significa que no tienes indicación para utilizar el Wegovy, ¿vale? Porque si son solo 2 o 3 kilos, significa que no cumples con el criterio de índice de masa corporal o de peso para obesidad, ¿vale?
Bueno, pues yo creo que las recomendaciones y los avisos que está diciendo estos minutos en nuestros micrófonos Ricardo de León deberían hacer pensar a todas aquellas personas que de repente se aventuran a tomar estos medicamentos de forma errónea con el objetivo de bajar peso rápidamente. Ricardo, para acabar, obviamente entiendo que si yo le pregunto ahora, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente para eliminar estos kilillos de más, ¿no? Que algunos pues han podido coger estas fiestas, lo primero que se me ocurre, pues acudir a su endocrino, por ejemplo, que se le ponga una dieta y que le lance una serie de recomendaciones particularizadas en función de su caso. Pero le pregunto, no sé si, bueno, pues se puede prevenir en este tema. Es decir, antes de que venga la Navidad, antes de que vengan todas estas comilonas, pues si se puede tomar alguna prevención para que después a lo mejor no subamos tanto de peso. No sé.
A ver, alguna prevención, quiero decir, si estamos en normopeso antes de las Navidades, pues no hay que tomar ninguna prevención particular, ¿vale? Lo único es evitar excedernos demasiado durante las fiestas. A lo mejor en lugar de comernos 10 polvorones, comernos solo 5, por decir un ejemplo así más bruto, ¿no? Pero si ya tenemos un problema de sobrepeso o de obesidad antes de las Navidades, pues sí que es importante hacer cambios en el estilo de vida para que luego cuando lleguen las Navidades no nos aumentemos mucho más de peso, por supuesto, y desde luego que tendremos que moderarnos. Ahora, yo tampoco estoy a favor de eliminar completamente el tema de los dulces y de las comidas navideñas y tal, porque evidentemente la comida tiene una función social y de placer, claro, muy importante, ¿vale? No es solamente para la nutrición como tal. Pero sí que es verdad que si queremos cuidar nuestra salud, debemos moderarnos y luego, después de las fiestas, si hemos cogido unos 2 o 3 kilillos, oye, no pasa nada. Podemos hacer luego, volver a hacer las cosas bien, hacer la dieta, volver a retomar el ejercicio, que seguramente los perderemos si, digamos, estamos concientizados de que debemos volver a una dieta saludable, ¿vale?
Pues son importantes estas recomendaciones que nos ha lanzado Ricardo de León Durango, es endocrino. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros en nuestros micrófonos, en nuestros minutos. Un abrazo y que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día.
Igualmente. Escuchamos el boletín de las 11 y regresamos en Herrera en Gran Canaria.